Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan. El color del vino es otro de los puntos más importantes que debemos considerar al momento de catar, de probar, de comprar un vino. Y hay mucha más información de la que podemos imaginar solamente por ver un vino. De hecho, uno de los datos más curiosos se me hace que, y creo que mucha gente no lo sabe, es que los vinos tintos agarran su color de un proceso que se llama maceración, que ya platicaremos ahorita más adelante, pero el jugo de las uvas tintas es blanco. De hecho, hay vinos blancos que se hacen con uvas tintas. Y esto porque no tuvieron este proceso de maceración. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de la maceración, Fer?
Pues sí, justamente, como dices, para algunos a lo mejor es un poco obvio, porque ya lo saben, pero habrá otras personas. Yo en mi caso no lo sabía hasta que alguien me lo contó alguna vez. Y justamente es esto, ¿no? Un poquito lo que es la maceración, justo es el tiempo que se deja reposando el mosto, el jugo de la uva tal cual, lo que sale del exprimido de las uvas, en conjunto con la piel y las pepitas de la uva, ¿no? Este proceso en el que se quedan reposando juntas es el proceso que se le llama maceración. Entonces, pues tal cual, la regla básica es: entre más tiempo se deje macerando, pues mayor color va a tener el vino, ¿no? Tanto intenso o profundo en ciertas uvas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues justo así también es como se hace el vino rosado, ¿no? De hecho, el vino rosado tiene un proceso de maceración mucho más corto que el del vino tinto, pero podría llegar a ser un vino tinto. ¿Me puedes recordar en qué tanto tiempo tiene esta maceración del vino rosado?
Pues depende, obviamente, la bodega, ¿no? O cómo se decida hacer el vino en cuestión. Pero la mayor parte está como entre 12 y 18 horas. Y pues incluso hay ciertos vinos rosados que incluso pues llegan a tener hasta 48 horas de maceración, ¿no? Que ya son rojos, pues más bien rosas, mucho más intensos, ¿no? O cobres, etcétera. Y eso obviamente también le da un cierto grado de tanicidad, ¿no? Que en otro episodio hablaremos un poco más a profundidad de los taninos, pero por eso en los rosados también ya encontramos esa nota o ya presenciamos el tanino en boca, porque pues justo del tanino también se desprenden las pepitas y las pieles en contacto con el jugo, ¿no?
Claro.
Justo va por ahí un poco, ¿no? Y un punto que me gustaría resaltar es que justo lo platicábamos el otro día, ¿no? Que al final la fermentación pudiera llegar a iniciarse en este proceso de maceración, pero es por eso que cuando maceran lo hacen en temperaturas controladas para que no inicie este proceso de fermentación, ¿no? Entonces es hasta después que se empieza a fermentar el vino.
También depende el tipo de uva, ¿no? Por ejemplo, el Pinot Noir es bastante conocida porque tiene un color bastante tenue, bastante pálido, no muy intenso. Y hay otras uvas que, por ejemplo, el Zinfandel, el Malbec, que tienen una intensidad de color muy fuerte. Entonces, no necesariamente por dejarlo más tiempo macerar tiene un mejor color, un color más intenso, sino que también depende del tipo de uva. O, por ejemplo, hay casos como la Garnacha Tintorera, que inclusive por dentro, esa sí es de las pocas uvas, que ya es, que sí es color tinta, que el jugo no tiene necesidad de pasar por la maceración para poder tener este color tinto.
Claro, aunque ahí también tendríamos el tema tanino, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, al final, si nada más exprimen o despalillan la uva, a lo mejor ahí el tanino sería súper tenue para un vino tinto, ¿no?
Entonces, exactamente.
Traemos otros temas atrás que ya después platicaremos con más calma, pero pues justamente se trata de esto, ¿no? Un poco el tema de la maceración, entenderlo y saber y también determinar por qué un rosado es más rosado que otro, por qué un tinto es más tinto que otro, o más profundo, llamémoslo así. Y es justo por eso, ¿no? Puede ser bueno, primero que nada por la maceración, otro es por el tipo de uva en cuestión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya platicamos.
Claro, y es por eso también que hasta existe un término para esto. Existen los vinos blancos de uvas tintas, por ejemplo, el Blanc de Noir en champán, que se usa mucho cuando se hace el champán con Pinot Noir, que es la única uva tinta permitida para hacer esta bebida con denominación de origen. Entonces, también se puede hacer vino espumoso blanco, como en este caso el Blanc de Noir en champán. Ahora, otra cosa también muy importante es el color del vino. No necesariamente de qué tanta intensidad agarró la maceración, sino cómo va evolucionando el vino a través del color.
Sí, un poquito lo que me gustaría agregar ahí es que, como bien comentábamos hace ratito, es un tema también del tipo de uva, ¿no? Pero hay una diferencia que resalta ahí, que es un tema de intensidad del color y otro de profundidad, ¿no? Del color, ¿no? Lo que le llamamos las capas, ¿no? La capa del vino, ¿no? Que es un tema más por el tipo de uva, y la intensidad es lo que se va, digamos, perdiendo con el paso del tiempo. Entonces aquí, pues tanto en blancos como en rosados como en tintos, nos podemos dar muy buena idea del estado del vino, uno, de cómo se ha cuidado, también de, ahora sí que, de cuántos años ha tenido, o incluso si el vino tuvo paso por barrica, etcétera, etcétera. De blancos, ¿qué nos puedes platicar, Eddie?
Pues mira, de blancos creo que lo que hay que tomar en cuenta, que es lo más importante al momento de ver el color, además de ver qué tipo de uva puede hacer, es qué también se ha conservado en botella y qué evolución ha tenido. Algo muy curioso es que, al contrario de los tintos, el blanco, mientras va envejeciendo, va ganando más color. Esto quiere decir que si un vino estaba en una tonalidad bastante baja, como puede ser un pajizo, tiende a evolucionar hacia colores bastante más oscuros, hasta llegar a un color ámbar. Entonces, lo que podemos ver aquí es, uno, la edad que pueda tener el vino, la evolución, o el guardado que tuvo, que no necesariamente es bueno. De hecho, ver un color muy oscuro en un vino blanco generalmente es una señal de que el vino ya no está en buen estado.
Sí, salvo ciertas excepciones, ¿no? De a lo mejor un blanco que tuvo paso por barrica, que estuvo controlado y por tal motivo, pues agarró cierta tonalidad de amarillo, ¿no? Dorado puede ser.
Claro.
Y como bien dices, al contrario de estos, en los tintos, pues el color se va, digamos, disminuyendo, ¿no? O se va quitando un poco la intensidad. Y pasamos de los morados, violetas, de los rubíes, que son mucho más intensos. Y con el paso del tiempo, un vino, pues ya que no está en el mejor estado posible, pues pasa hacia un poco después de los granates, ¿no? Ya más hacia, nosotros le decimos atejado, es un naranja como si fuera de color teja, color arcilla. Y ese, pues desde que lo ves, cuando te lo están sirviendo, ya sabes que algo traen, salvo un grande vino de, no sé, del Burdeos, un gran crudo a lo mejor de hace 20 años, puede ser que sea un muy buen vino, pero normalmente los vinos que encontramos en el súper y demás, pues si te lo sirven y está color anaranjado, tipo teja o anaranjado arcilla, muy probablemente ya esté pasado. Y desde ahí nos damos cuenta, ¿no? Aquí vemos cómo no necesariamente tenemos que meter la nariz al vino o bien probarlo para irnos dando cuenta de que un vino está en buen estado o en mal estado, ¿no? Ahí ya empezamos a detectar ciertas cualidades de los vinos para darnos una muy buena idea de cuándo van a estar bien y cuándo no tan bien.
Tienes toda la razón. La cata empieza desde la vista y desde antes de probarlo o olerlo podemos ir viendo si el vino ya no está en buen estado. Oye, Feri, por último, antes de terminar, ¿qué otra cosa nos puedes platicar acerca de la parte visual de un vino que también es muy importante? Por ejemplo, la viscosidad.
Pues la viscosidad, la verdad es que es un tema, la verdad es que pues hasta cierto punto es un poco pues ya más técnico. Pero al final lo que nos indica la viscosidad, que es, esto lo vemos en la copa, al servir el vino movemos un poco y se van a caer las famosas lágrimas o piernas, ¿no? Y aquí lo que nos dice es que a mayor viscosidad o mayor densidad, digámoslo así, pues va a haber una mayor cantidad de alcohol o de azúcar, ¿no? En el caso de los vinos generosos, los vinos fortificados, pues también puede ser que sea por un tema del azúcar, ¿no? Y puede ser por ambos, que sea porque tiene una cantidad importante de alcohol y tiene una cantidad importante de azúcar. Y eso, la verdad es que es más técnico, después podemos platicar más a detalle de este tema, pero yo creo que con eso nos damos una muy buena idea del tema color en el vino.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.